Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andrés Fenollosa.
Y te damos la bienvenida al episodio número 104 del podcast. Hola, Andros, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, Javier. Pues trabajitos, aprovechando todas las herramientas nuevas que están saliendo. Me estoy metiendo con el table. Algún cliente que no está terminando de pagar.
¡Ay, esos clientes que no pagan!
Esos sí. Son para recordar. ¿Y tú qué tal?
No, yo muy bien. ¿Sí? Esta semana, sí. Aparte, como tengo estos dos mañanitas con los alumnos de la escuela.
Sí, ahí que estás como profesor a tope.
Sí, sí, ahí estoy teniendo bastante... Son intensas, son mañanas intensas, pero estoy muy contento. La gente yo creo que está aprovechando mucho la jornada.
¿Cómo acabarán, pobrecicos?
Y esta mañana me han contado una buena... Nos hemos reído un buen rato.
No, porque... no lo cuentes.
Cuéntalo tú, cuéntaselo de audiencia porque yo me partía de risa. ¿Qué te ha pasado esta semana,
Andrés? Ay, es que no sé por dónde empezar. Pues resulta de que estaba yo con los alumnos sentado en un banco y vimos que había una pizzería enfrente nuestra que tenía...
¿Una pizzería?
Sí, una pizzería que tenía en su cartel el dominio donde tú podías hacer encargos. Incluso en el toldo, pues también tenía su dominio. Y a uno de los alumnos se le ocurrió buscar en internet cómo era la página web. Ya que estamos dando página web,
sí,
pues...
Sí, el punto com. Ya has visto un punto com y...
Vamos para allá, que los móviles los tenemos todos en el bolsillo. Y me dice, oye, Andros, que no puedo entrar. Uy, se le habrá caído. Revisamos y es que ni siquiera estaba registrado.
Ya.
¿Qué hicimos con nuestra buena fe española?
Registrate el dominio.
Lo registramos, por supuesto. Lo registré a mi nombre y fui tan buena persona que puse una página web sencillita en HTML donde yo le decía que si quería el dominio, pues que me enviara un correo, una imagen de una pizza.
Sí, tú montaste la imagen de una pizza,
sí.
¿Y qué pusiste en el mensaje?
Pues, ¿quieres este dominio? Hablemos. Y debajo mi correo electrónico. Para mi sorpresa, a las 2 o 3 horas de subir el HTML, que eso es algo que no consigo entender por qué, me envió un correo.
¿Te envió un correo?
Me envió un correo, o sea, estaba pendiente de que eso estuviera libre. Y su mensaje fue claro. ¿Y ahora qué hacemos?
Te puso, ¿y ahora qué hacemos?
Sí.
¿Y tú qué le contestaste?
Yo dije, pues de forma amistosa vamos a gestionar este problema que estás teniendo con el dominio. Te invito a venir a mi estudio y hablamos del tema. Bueno, me propuso ver las fechas, yo no podía, le dije que no a todo. Para mi sorpresa... Y yo tranquilamente estando aquí con los chicos, va y la encargada, la que estaba en la puerta, me llama a la puerta. Oye, Andros, que te están buscando. Y yo, ¿quién será? Salgo y un hombre con una sonrisa enorme, de oreja a oreja, me dice, hola, soy X persona, que no voy a decir el nombre.
¿Cómo estás, Andros?
¿Qué tal? Me ofrece la mano, yo se la doy, me la agarra fuerte, me arrastra fuera de la escuela.
Y te saca.
Sí. Señala su negocio y dice, mira, somos vecinos. Pero no con un tono de, vamos a ser amigos. No. Era de, sé dónde estás y puedo venir siempre que quiera. Bueno, pues con esa extorsión así, entramos y me pidió que se quería llevar el dominio.
Se lo quería llevar, empaquetar en una bolsa, llevarse el dominio.
Eso es. Y digo, no te lo puedo dar. No tengo ninguna caja, ni esto es físico. Pero él se empeñó, no entendía el proceso, sabía que estando ahí se lo podía llevar. Y yo le dije, vale, pues te vendo la gestión.
Uy.
Yo no le dije, te lo vas a llevar, pero me vas a dar un coche a cambio. Le dije,
exacto, no había...
No, yo voy a gastar un par de horas de mi tiempo en que tú tengas el dominio a tu nombre. Pues, este es mi precio, ¿qué te parece? Y él me dice, sí. Y nos sentamos en una mesa y lo hacemos. Vale. Cuando se va a ir, a la chica que estaba en la puerta le dice, pásate cuando quieras y te invitamos a la primera pizza. Luego me mira a mí y me dice, a ti no. Y sin decir nada más, media vuelta y desaparece por la puerta. A partir de ese día, estoy intentando de que me dé los datos de facturación.
Porque... Sí, pero es que aquí en este caso es una cosa. Hay cosas curiosas. Sí. La primera, el tío pone su dominio en el toldo. Ya rotula su negocio con un dominio que no tiene.
Por supuesto.
No sé si esperando. Igual estaba esperando que se lo mandaran o. Porque
pero si le hice un favor, si se lo compré y se lo guardé.
Sí, pero tampoco.
Tenía que darme las gracias.
Hay varias cuestiones. La primera es esa. Que haga una publicidad sin tener claro. Evidentemente esa persona no sabe nada de cosas de internet, todo esto. Pero llama la atención que no se hubiera tomado la molestia de, oye, mira, ¿puedo comprar esto? ¿O cómo hago para tener esa dirección en internet? Luego, pues eso, que tengas tú la ocurrencia de ver un dominio que lo compres y que le hagas una página con una pizza y el tío te la vea a las 3 horas y venga a engancharte a ti como te engancho. Pero otra cuestión que me llama la atención es que seguramente, creo pensar, que la gente tampoco, como está tan escocida con el tema de internet y ve tantas cosas raras, se asustó. Y dijo, este tío me quiere a mí, me quiere.
Sí, me quiere hundir el negocio.
Me quiere joder, sí. ¿No? Viene a por mí. Como se escuchan tantas cosas, distorsiones, de gente que, o noticias falsas, todo este rollo que muchas veces a la internet siempre se le da esa mala prensa. Y eso también influye. Es una cosa que comentaba con los alumnos, que es interesante ver cómo esa parte de cómo se percibe internet, que ya piensas que me van a estafar.
Uy, de subcuridad al principio con los pagos online, todo el mundo sabía de que era peligroso si no lo hacías bien, que podía haber un robo, siempre tenías un conocido, ¿no? Que le habían robado muchos euros. Y es verdad que la gente tenía miedo al principio, pero luego se fue habituando cuando empezó a conocerlo y vio que no era para tanto, que hay más riesgo de salir a la calle con la cartera en el bolsillo.
Exacto.
Posiblemente pase lo mismo, o haya personas ahí que aún han terminado de tener esa madurez, esa seguridad.
Cuando vino el hombre te dijo que quería llevarse el dominio, como si fuera algo físico, como si fuera alguna tarjeta, repito que esa persona seguro que no tiene ni idea y no lo haría con mala fe. Igual estaba esperando que alguien le mandara, que el gestor le mandara el gestor de, o quien le llevara las cuentas, que le mandara algo relacionado con eso. Pero a mí me ha llamado la atención también esa parte de... Es que pocas bromas hoy en día con estas cosas, ¿eh? Porque la gente, como no lo entiende, enseguida piensa que le van a estafar. Y
no,
por eso que
próxima... era muy seria, ¿eh? O sea, sí. Sabía que había algo que no funcionaba bien en todo esto, como si le perteneciera ese dominio. Y ha descubierto, gracias a mí, de que no. De que cualquier persona, cualquier chaval, en cualquier sitio del mundo, se lo puede llevar.
Habría también esa... A veces también lo que se hace es... se puede como vulnerar una página web, como atacar una página web, le quitas la página web, le pones un mensaje, mira lo que te puede pasar, cuidado con esas cosas porque es como a ti. Imaginemos que ese italiano que tú dices era uno de la camorra y que te estás metiendo con un tío de la camorra sin... Puede pasar, ¿eh?
Ahí le pago yo, lo pues... mío. Aquí lo tienes y además esto de propina.
O viene uno y viene y te parte las piernas. Sí. O sea, cuidado porque lo que uno puede parecer de una cosa muy inofensiva, otro lo puede interpretar como un ataque directo.
Hombre, yo tal cual lo vi, yo ya veía mi cara con dos ojos morados. No obstante, yo creo que la anécdota... aparte de la broma, ¿no? Y lo que nos estamos riendo, también refleja cómo mucha gente aún desconoce cómo funciona internet. O sea, lo que tú estás diciendo, con la buena fe, pues pensaba que se lo podía llevar.
Sí.
Y esto, pues, que crear una empresa es difícil. De hecho, no hay un montón de ayudas relacionadas con potenciar a nivel tecnológico ciertas empresas, ciertos sectores. No se estamos adaptando.
Y aparte que hay muchas cuestiones que tratar, porque esto se enlaza, porque esto me lo han contado los alumnos, cuando me dicen, no, del dominio no hables. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Mejor no hables, que están los ánimos un poco. Y explicando el tema de los dominios, el tema de las zonas DNS, como el funcionamiento básico de lo que es la estructura de nombre de dominios y en internet, todo eso, que son cuestiones que tienes que ir hablando de varias cosas para que se entiendan. Y no es tan fácil como puede parecer. O sea, lo que nosotros damos por los subdominios, las zonas DNS, cosas que damos por supuesto, para el común de los mortales... Eso es complicado de entender.
Mira, hace poco un cliente me pidió que hiciéramos una pequeña página web que solamente iba a ser visualizada en un móvil y empezamos a hablar sobre métodos de pago, sobre pasarelas. Tenían unos conceptos que no son reales. Por ejemplo, querían integrar Apple Pay, se llama el
Apple Pay.
Sí, directamente en la página web. Y yo le pregunté, ¿eso dónde lo has visto? ¿Me puedes dar algún ejemplo que eso funcione? No, fue incapaz de encontrarlo. Bueno, vale, pues queremos que tú hagas una foto con el móvil y los datos aparezcan directamente ya rellenados en el formulario. ¿Dónde he visto eso? Y dice, bueno, no lo he encontrado, pero bueno, es hacer una foto.
Ya.
Claro, vemos que ahí, como tal vez sea la ciencia ficción también que nos está jugando en nuestra contra.
Esa es la otra. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Hay una percepción por parte de los usuarios de que están acostumbrados a utilizar servicios de manera fácil a través de un teléfono o entran en ciertos servicios de internet y todo funciona perfectamente, y luego eso llevarlo a sus capacidades o a nuestras capacidades muchas veces de simples profesionales es imposible. Por eso, pero son las expectativas que tiene la gente. Y eso también hay que lidiar con esas cosas. Por eso, el tema de expectativas creo que explica mucho la reacción de este hombre. En otras cosas no se hubiera tomado tan mal, pero en esto de internet de repente ve su nombre en una página web que no se corresponde con la imagen de su negocio y da la casualidad de que te tiene enfrente. Te puede coger del cuello.
Sí.
Bueno, Andrés, ¿qué tenemos en el guión para este episodio 104?
A mí me da ganas de terminarlo ya. Yo creo que ya hemos hablado sobre las expectativas, tecnología. Pero bueno, vamos a hablar sobre tareas para hacer en tu sitio web cuando crees que lo tienes todo hecho.
Efectivamente, porque es una cuestión que yo te planteé el otro día, se me ocurrió, y se me ocurrió haciendo. Yo mantengo un sitio web con bastante hace tiempo, es un sitio web de un cliente, y llega un momento en el que un sitio web alcanza esa madurez en la que estás en el ritmo de creación de contenido adecuado, pones producto, la página funciona bien, más o menos los test los vas pasando, poco a poco la vas puliendo. Siempre hay tareas.
Quiero aclarar que no hablamos de poner Google Analytics, de poner el robot TXT, de poner el HTTPS, sino hablamos cuando ha pasado un periodo de tiempo largo, como puede ser un año, ha sido una página que ha tenido éxito, y entonces toca pues sentarse y ver cómo seguimos mejorándola.
Sí, esas tareas que una persona puede considerar como algo aburrido, porque a veces también hay ciertas tareas que tú lo sabes, la gente que se dedica al desarrollo siempre está persiguiendo otra cosa más interesante, más nueva, novedosa, que puede utilizar una librería especial. Vas persiguiendo siempre nuevos proyectos porque es lo que te motiva, pero mantener proyectos que ya has hecho que tampoco avanzan mucho cuesta, y son esas tareas que no son las tareas que tienes que hacer en un sitio web sí o sí, que deberías hacer como profesional tú o el propietario de la web, sino que son tareas más de bajo nivel, más de, no sé si hasta cierto punto, ya de cierta calidad profesional.
Sí, yo hablaría incluso de pasar la escoba. O sea, digamos, ya tenemos la página, ha ido recolectando cierta información, ha fallado en ciertos puntos, vemos sus fuertes, sus debilidades, entonces toca sentarse, hacer un checklist y decidir qué vamos a hacer a partir de ahora.
No significa que este tipo de tareas que hablamos ahora no sean tareas que se hagan en otra fase, sino que son tareas que considero que son, yo por lo menos las he hecho en periodos bastante más avanzados de lo que es el lanzamiento o la creación del sitio web. O sea, son tareas, por ejemplo, aquí tengo una de ellas que sería lo que es el refactoring de código, o sea, de CSS o de programación, de acoger. En todos los sitios web es muy difícil que un sitio web tenga un CSS perfectamente organizado, todo bien nombrado. Tú terminas por tener un CSS que está por limpiar, está por organizar, está por mejorar el nombre de las clases.
Sí, digamos que ha habido un desarrollo a veces demasiado rápido, demasiado ligero, y has tenido pues que dedicar menos tiempo de lo que te gustaría a una buena arquitectura de CSS.
Por ejemplo, si en el proyecto cuando empezaste no tuviste claro cómo nombrar las clases y empezaste a hacer la longitud de los selectores es muy larga, pues te puedes plantear, si utilizas algún preprocesador o lo que sea, pues cómo anidas eso de una forma que visualmente, por lo menos visualmente, sea más atractivo.
Sí, o abusar de las anidaciones, que esto nos ocurre a todos, vas poniendo demasiados niveles, luego los navegadores tardan muchísimo en llegar a renderizar ese CSS. Esto, por ejemplo, hubo un experto, un ingeniero de Amazon, que comentaba de incluir CSS dentro del propio HTML después de cada etiqueta. Me explico. En lugar de tú tener un solo sitio, todo el CSS, que es lo que hacemos todo el mundo, el ir incluyendo el trocito de HTML y el CSS que le va a dar los estilos. HTML, CSS. Y eso lo hacían porque, pues analizando las páginas o ciertos puntos críticos, vieron que era mucho más rápido renderizar de esa manera que, vamos a decirlo, hacerlo de una forma limpia.
Ya.
Entonces, eso también sería una tarea. ¿Qué es la página que más visita, ¿no? tus visitantes? Perdona. Pues tal vez ahí tenemos que hacer algunas, bueno,
correcto,
ser flexible.
Sí, sí, ver las páginas calientes del sitio web y optimizarla. Eso sería, yo casi que ahí, eso lo vería como una tarea obligatoria dentro del sitio web con el tiempo. Considero que efectivamente hay páginas que te puede compensar poner trozos de código CSS, de estilo CSS, mejor dicho, ponerlos en la cabecera en línea, no esperar a hacer una llamada a HTTP.
Eso es.
Para traer otro recurso. También podrías organizar, cuando hablamos de refactoring, también puedes organizar varias llamadas, de la típica llamada de varios archivos en solo uno, ¿no? Eso es una cuestión que también caería en la parte esa de cuando haces la web. Pero no es menos cierto que siempre hay páginas web que tienen bastantes recursos que llamar, o porque lo has añadido luego, o no tienes tiempo, porque las cosas como son. A veces estos proyectos son proyectos que tienes que desarrollar rápidamente, lanzarlos, y ya tendrás tiempo de hacer el trabajo como toca.
Sí, o que has tenido que utilizar plugins, has trabajado con otra persona que tal vez no era tan organizada como te hubiera gustado. A mí eso me ha pasado, de estar con alguien que ha estado haciendo su parte, sus tareas, y luego verlo así de rojo con el tiempo y decir, tenía que haber estado más encima, o haberle tal vez indicado que tenía que trabajar de esta manera. Si la página ya está funcionando, es el momento, ¿no?
Y una de las cosas que también hay que plantearse es que aburrirse llevando una página web o no tener nada que hacer en una persona que administra una página web es prácticamente imposible. Siempre hay algo que hacer en una página
web. Si eres
un
buen profesional, sí.
Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguna mejora que practicar, o como mínimo siempre hay contenido que agregar, o hay contenido que ya se ha agregado y se puede mejorar.
Sí, por ejemplo, como tú mismo me has comentado antes, optimizar la carga de recursos. Lo que sería, por ejemplo, coger elementos de terceros e intentar descargarlos, o que esté en un CDN, o de alguna manera en que eso no haga que la página web tenga que esperar a que esos recursos estén ya listos.
Sí, también, justo, o sea, es una de esas cuestiones de cómo estoy llamando yo los recursos. Otro ejemplo, tú antes indicabas el tema de los plugins.
Sí.
Es habitual que cuando uno hace una carga de un plugin lo haga de manera global, o sea, carga los recursos que estás cargando de ese plugin, lo vas a cargar en todas las páginas del sitio web, cuando habitualmente solamente se realiza el uso de ese código en una página, un ejemplo.
Sí, o incluso en una sección de una página.
Correcto. Un ejemplo son los mapas. Si tú vas a cargar el API de Google Maps, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer una llamada a ese recurso en toda la web cuando igual solamente lo vas a hacer en una página?
A mí eso, lo que me gusta mucho hacer es convertir los mapas en imágenes. Porque no siempre vas a interactuar con ellos, y además casi todas las plataformas te dejan la versión PNG o SVG. Entonces, ¿para qué cargar ahí un iframe con todos sus recursos?
En algunos casos es una... Más que nada porque hay mucha gente que incluso coge la dirección, la pega en el Google Maps, en su teléfono, y a partir de ahí se maneja mejor. Es un buen punto, porque a no ser que tenga alguna funcionalidad ese plano en el que tú has integrado diferentes ubicaciones.
Exacto, que los marcadores dinámicos o alguna cosa que
no necesites. No aporta nada. Otro ejemplo son los formularios de contacto. Y tú dices, bueno, ¿para qué tengo que cargar toda la película del formulario de contacto cuando solamente va a estar presente en una página de la web? Siempre y cuando no haya más formularios en diferentes páginas, pero aún así, ¿qué son dos? Pues hace la llamada exclusivamente en la ruta adecuada. Son los típicos ejemplos de, bien, para funcionar la web lo hice así, pero con el tiempo puedo ir afinando, ¿vale? Puedo ir limpiando. Aunque, para bien o para mal, ya digo que una persona que mantiene una página web, porque administra su propia página web o el de otros, es muy difícil que esté delante de la pantalla mirando las musarañas. Puede estar delante de la pantalla mirando otra cosa, pero sin tener nada que hacer, imposible. Optimizar imágenes, cualquier cuestión que uno pueda decir, oye, pues mira, tengo el logotipo, pues lo subió el diseñador en JPG o en PNG, pues mira, voy a pasar a vectorial, ¿no? Cosas así que dices, pues mira, son mejoras incrementales del sitio web y que pueden mejorar mucho tu sitio web. Ya decíamos que el primer paso era refactoring de código. Ojo, también de código, haciendo módulos en tu código. Pues mira, pues si puedes coger este trozo que se repite en diferentes páginas, pues lo pasas a un require, o lo pasas a un include.
Sí, exacto.
Y tú dices, bueno, pues ya voy modulando. En el CSS también, con los preprocesadores, la gran ventaja es que puedes tener un supercódigo muy modular. O sea, hay diferentes opciones para manejar tu página web.
Sí, o incluso empezar a utilizar JavaScript para hacer algunas tareas cuando estás habituado a que tal vez te lo dé el servidor. trabajar un poquito más con Ajax, si es posible, uh-huh. evitando así también que la página tarde, ¿no? Tenga un retardo excesivo al principio.
Sí, esa parte de velocidad de carga podría ser una, de hecho lo es, un objetivo muy, muy inicial. O sea, cuando tú haces una página web ya tienes que tener siempre en cuenta la velocidad de carga. Tampoco sin volverse majareta, porque creo que a veces se abusa demasiado de la velocidad de carga en el pensamiento de que eso va a ser muy positivo para el posicionamiento de la página. O sea, si la página web no aporta nada y carga muy rápido, pues sigue siendo una página que no aporta nada muy rápida, ya está.
Sí, esto lo dicen muchas veces cuando los partners o cuando hacen conferencias, los de Google y tal, hacen hincapié. Lo importante es el contenido. O sea, nosotros damos herramientas para que intentéis que la página esté mejor adaptada a móvil, a escritorio, para daros pistas de cómo utilizar las imágenes, cambiar el servidor para que trabaje mejor con ciertos elementos, caché, etcétera. Pero es que si no hay un contenido interesante, da igual que tarde una milésima de segundo.
El contenido o lo que quiere conseguir la gente en tu página web, que haya, haya una correlación de los objetivos del usuario con respecto a lo que tienes tú en tu web. No hace falta que tengas ahí grandes contenidos, no quiere que responda a lo que la gente está buscando dentro de tu página web. Luego, cuando hablabas de optimizar la carga de recursos que teníamos aquí apuntados, también tenemos aquí, hablando del tema de los formularios, yo también muchas veces me planteo, es una cosa que hice en mi página web hace ya mucho tiempo, yo reemplacé el típico formulario de contacto y lo pasé a un Typeform. ¿Por qué? Porque Typeform lo va a hacer mucho mejor que yo.
Sí, Typeform es un servicio externo que te da ya el formulario y lo único que haces es integrarlo y ya está, y te olvidas.
Exacto, entonces ya derivas la parte de Typeform que siempre lo va a hacer mejor que tú en la parte de formularios. Igual es una cuestión que incluso al usuario le parece más atractivo. El típico formulario no le hace rellenarlo, pero uno que parezca más novedoso, sí. Pero derivas la... No tendría que ver con la carga de recursos, porque ahí podríamos discutir que sería más lento, porque el acceso al servicio de Typeform ralentiza un poco, pero podría ser el plantearlo como algo que mejora la página web, ¿no?
Sí, mira, eso, ya que hablamos de páginas personales, es una cosa que hice, lo pasé todo a un generador de estático, Jekyll, y todas las llamadas se hacen con JavaScript. Entonces, solo cargo HTML.
Ya.
No tengo que esperar nada. Todo lo que necesite externo, pues una llamada Ajax. O sea, que eso sería también una forma de optimizar, es empezar. Todos empezamos con un solo servidor, un solo VPS, un solo hosting. Poquito a poquito, al coger ciertos elementos y soltarlos. Me lo llevo aquí o empiezo a utilizar este otro servicio o lo que sea, pero tenerlo modular. Tampoco hace falta empezar a montarte una red ahí de servidores que automáticamente se van balanceando, pero ir quitando carga. O sea, hay cosas que te las puedes llevar.
Es una muy buena práctica. Sí. Y con el tiempo lo puedes conseguir. Si no el primer mes ni el primer año, pero yo con el tiempo son tareas que te puedes plantear. Especialmente, yo creo que embellecer la página en la parte de código. Eso creo que, o que tenga más robustez la página en la parte de código. Eso, esa cosa que no se ve, pero que luego ayuda a que la página tenga mejor mantenimiento.
Es que eso es muy difícil también de vender a un cliente, ¿eh? O sea, ha habido algún momento en que yo he visto una necesidad dentro de la página, es que esto necesita una limpieza o esto habría que cambiarlo. Y es que no hay manera de o al menos yo no encuentro la manera de decirle, oye, esto, no, tú visualmente no vas a ver ningún cambio. O sea, vas a tirar 500 euros aquí y tu página se va a ver igual y va a funcionar igual, pero a la larga te va a compensar.
Ya. Eso tienes que tener una confianza, la persona que con la que trabajas tiene que tener una confianza en ti ciega. O sea, que derive en ti y que tenga la confianza de que si esto lo dice Andros, por algo será. No me va a sacar la pasta. Eso se consigue cuando uno se gana la confianza de la persona que te está pagando y al mismo tiempo se gana cuando da resultados lo que tú dices con el tiempo. O sea, no porque tú digas esto y si luego con el tiempo el cliente no lo percibe por ningún lado, pues demasiada confianza no puede tener.
Sí, pero
confianza no va a tener en ti.
Es que yo lo entiendo. Si me vende, el mecánico me dice, págame 1.000 euros y el coche va igual, me gasta la misma gasolina. Digo, pero ¿qué has hecho tú aquí? Es que ¿cómo puedes? Es lo que tú dices, es que al final o tiene que ser alguien muy cercano o de muchísima confianza y aún así seguro que te entra dudas.
Siempre. Siempre, eso es complicado también. Luego, más cosas que se puedes hacer es Aquí podríamos entrar en la parte de las tareas que sí que hace alguien relacionado con la optimización de buscadores, agente de SEO, pero que no deja de ser una obligación de alguien que mantiene una web, y es el tema de la comprobación de enlaces rotos en la página web. O sea, que tú, cuando tú ya mantienes una página web con un tiempo, pues es fácil quitar cosas, es fácil una cosa que actualizaste o que pusiste un enlace y de repente deja de funcionar porque has cambiado la URL de la página, la dirección. Entonces, de vez en cuando utilizar herramientas estos de comprobación de URLs, ¿no? De que los enlaces están activos, también es muy bueno, porque eso sí que tiene un impacto bastante positivo en la parte de SEO. Al buscador no le gusta absolutamente nada que haya páginas rotas en tu...
En absoluto.
Entonces, hay herramientas, la más, por supuesto, que podemos utilizar cualquiera, es con el propio Search Console de Google, podemos ver la salud de nuestra página a nivel de indexación en la página y a nivel de indexación en Google. Y con otros servicios o con herramientas como esta que se utiliza mucho por el tema de Screaming Frog, esta herramienta que es medio gratuita y también con un módulo de pago, que también te permite, tiene muchas cosas que a nivel, aunque sean herramientas muy de SEO, pero cualquier persona, cualquier webmaster de un sitio web puede funcionar.
No, al final todo eso hay que implementarlo. O sea, te generan un informe estos servicios que tú como diseñador tienes que llevar a la práctica.
Sí, y luego otra cuestión es que comprobar también la calidad de los enlaces. O sea, también es verdad que forma parte del trabajo de una persona que se dedica al SEO el fomentar los vínculos entrantes a la web, la calidad de esos vínculos, cómo también vinculamos nuestra página dentro de nuestra propia página con los enlaces entrantes, enlaces internos, pero al mismo tiempo ver que esos enlaces se están comportando bien. A mí, por ejemplo, el otro día, repasando esto, me dio un error de estos de comprobación, porque cuando tú haces un enlace externo y lo pones como así, ahora te lo pone por defecto, pero a mí cuando me pasó no lo ponía. Tú generas un enlace externo a una página en blanco. Eso es típico, que haces un target blank para que abra otra pestaña. Sí. Si tú no pones el rel no opener, es un elemento que te penaliza porque estás poniendo en peligro la ejecución, porque se ejecuta la próxima pestaña que tú abres de ese enlace, se ejecuta con permiso del que estaba trabajando antes. Entonces, son cuestiones que van cambiando. Antes tú ponías target blank y te olvidabas, tú abres otra pestaña y ya está. Pero ahora fíjate cómo hay cosas que tienes que ir poniéndote al día y tienes que ir depurando, porque si no, ¡uy! Ya digo que para eso el Search Console es una gran ayuda.
Sí, o por ejemplo el tema de los elementos, que esto abusamos todos y yo hoy en día sigo haciéndolo. Coger bloques enteros, en dar un display none, que no se visualicen. Uh-huh. Eso también llega a un momento en que te dicen, oye, ¿qué es esto que estás ocultando? ¿Por qué está ahí? Claro que es lógico, necesitas trabajar, necesitas que haya ciertos componentes que se muestren con JavaScript, pero hay que evitar todo lo que se pueda, tener que ocultar partes que deberían estar accesibles por el usuario.
Y otra cuestión que cuesta mucho de mantener cuando lo tienes implantado en tu página es el tema de los vocabularios de esquema. El esquema, cuando lo tienes, el marcado ese de esquema, cuando tú con los microdatos los tienes puestos en el marcado de la página web, es fácil meter la pata. Yo, de hecho, el otro día, revisando un proyecto, me encontré la sorpresa de que había metido la gamba con muchos productos dentro de, sí, con muchos productos que había errores. Una cosa es una advertencia que te hace el Search Console, pero cuando te da un error ya tienes que preocuparte,
porque
una
página es malo.
Cuidado, porque una página que tiene 500 enlaces con errores es para preocuparse. Entonces, yo digo, porque el marcado de esquema es complicadito, ¿eh? Hasta que le coges con el vocabulario, vas utilizando todos los atributos que son obligatorios o incluso acoplar los opcionales. Lo digo porque me pasó de un proyecto que se personalizó con el WooCommerce y tanto personalizarlo que al final lo desmontas. Y es una otra cuestión que mira, que es un buen ejemplo, porque te ayuda a refactorizar, a organizar mejor el código. Y en la parte esa de esquema, ¡buah!, había muchos errores. Y estoy convencido de que muchos errores de esquema en una página web es una penalización. Por lo menos es un retroceso en el avance de la página.
Hombre, es como meter la pata con el mapa de sitio, ¿no? Que se te vaya un carácter y de repente tienes 500 enlaces que están mal.
Sí,
uf.
Sí. Por eso, una visita rutinaria al Search Console de Google es el mínimo que uno puede hacer. Bueno, digo Google, puede ser también en Yandex, con otro servicio que también tiene unas herramientas muy buenas de webmaster. Pero son cosas que cuando mantienes una página web, oye, tomarme la molestia de entrar aquí, que esto, cómo va la indexación, creo que es si no básico, una tarea que...
Sí, recurrente.
Recurrente, uh-huh. Sí. Más cosas que puedes hacer, quizá no relacionadas con tu labor de desarrollador, pero sí relacionadas o pisándole la manguera o el terreno al SEO, es hacer análisis de competencia. O sea, no está de más que tú veas cómo se está comportando páginas que por tamaño tienen más recursos que tú, o porque tú veas que lo hacen bien. Entonces, las típicas páginas que como SimilarWeb o SEMrush, bueno, SEMrush porque la verdad es que no es barato, es una herramienta para profesionales, pero SimilarWeb es un servicio que es fantástico, porque tú pones una página en SimilarWeb y te saca mucha información. Me recuerda al servicio este de Burrank. Burrank uh-huh. también tiene unos informes muy completos para ser gratuitos, están muy bien. Y cuando haces una búsqueda en SimilarWeb, te puedes llevar a la sorpresa de la cantidad de información que recopilan de cualquier web con un mínimo de antigüedad, ¿eh? Haz la prueba cuando quieras. No sé si haces, tú haces.
No, la verdad es que no. Me pues, va también en el blog, que no me hace falta.
Pues si tú tienes una... Sí, pero analiza cómo se comporta otra página similar a la tuya y te llegará la sorpresa de que, oye, pues mira, recibe tráfico, mucho tráfico de newsletters, o recibe mucho tráfico de LinkedIn, o recibe mucho tráfico de Twitter. Entonces comprendes cómo esa cuenta está captando tráfico.
Qué interesante, ¿no? Porque puedes meterte dentro de la propia empresa, ver sus estadísticas y ver qué les funciona.
Sí, básicamente estás haciendo eso. Estás como afrontando la parte de estadísticas públicas que yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien. Y es un servicio que, si es gratuitamente, ya te sacan mucha información de una página web y que cualquiera puede hacer la prueba. Si eso ya te lo hace un similar web, imagínate que te puede hacer un Ahrefs, que te puede hacer un Majestic, que te puede hacer un esas herramientas de SEMrush, que es la number one en este aspecto de competitividad, te sacan una información brutal, pero cuando quieres extraer mucha información de tu página web y de la competencia, por ejemplo, para recabar nuevas keywords y todo ese tipo de cosas, ese trabajo que, insisto, es el trabajo del SEO, pero cuando los proyectos no dan para SEO y tú eres el hombre a cargo de la criatura, tienes que...
No te queda otra.
No te queda otra.
Pues una herramienta que yo creo que también es muy útil, que lo dejamos pasar, es el tema de comprobar que funciona bien esa página o sigue funcionando bien en navegadores, dispositivos, etcétera. Hablo no solamente que te vaya bien en Chrome, en Firefox, en tu portátil o en tu ordenador de trabajo habitual, sino probar que funciona bien en Windows, que funciona bien en Linux, en Mac, en un iOS versión 10, versión 11. Uh-huh. Para eso hay herramientas, como por ejemplo Browser Star, que va muy bien, es un poco cara desde mi punto de vista, pero te permite meterte en cualquier sistema operativo, con cualquier versión de navegador, comprobar página por página que eso está funcionando bien. Damos por hecho de que cuando lo hicimos iba bien y siempre va a ir bien, pero nadie te va a llamar a la puerta, toc, toc, oye, que me va mal en mi ordenador con esta versión y este navegador. En todo caso, o pasarán de ti, se irán, o te enviarán un mensaje con poca información. Tu página se me ve mal.
Y cuando encuentras esos informes que funcionan mal en cierto dispositivo, en cierto navegador, pues ya tienes una tarea adicional que puedes abordar. También es cierto que, ya digo que como... nuestras tareas son infinitas.
Hombre,
tienes que poner coto. Ese es el gran problema, de que son tareas que involucran muchos pasos dentro de la web, involucran también a veces la parte incluso de marketing, pero hay que hacerlas, y si el proyecto merece la pena porque es tuyo o porque estás muy involucrado.
Sí, o es tu empresa.
Porque
no te va a quedar otra.
O porque tienes perspectivas de que le has cogido cariño a ese proyecto y lo viste nacer, lo has desarrollado y quieres que el proyecto siga adelante, pues son tareas que merecen mucho la pena. Uh-huh. Como por ejemplo también, otra de las cosas que aquí hemos defendido siempre, entiendo que no siempre lo más agradable, es el tema de documentar las cosas. Ya no hablo de documentación del código fuente, que siempre se da por hecho o debería darse por hecho, sino la parte de documentar, por ejemplo, qué pasa cuando la web falla. Porque yo entiendo que normalmente en los proyectos, cuando alguien tiene ese librito de desastres, que pasa el librito de qué pasa, desastre, qué ocurre, cómo puedo solucionar una lista de comprobación, cómo puedo solucionar este problema. Entiendo que en la mayoría de sitios, cuando algo falla, te llaman enseguida. ¿No? Así que ya te llegan, es domingo por la tarde, pero bueno, vale, vamos a entrar.
Qué pena.
Pero cuando planteemos que podemos crear documentos que ayuden a gente a no tener que llamarte. O en el caso de que falle algo, como incluso algo tan sencillo como el teléfono del el alojamiento, por si hay que hacer alguna consulta. Cuestiones que tendrías que hacer tú en el caso de que no estuvieran documentadas. Por eso, ese tipo de documentos que pueden... Ya no hablo de backups, ¿eh? Yo hablo de recuperación de desastres, de procesos o teléfono de contacto, cosas que dicen, pues mira, la deja organizada, claves también, es otra de las cosas muy importantes. Oye, acumulamos un montón de servicios con un montón de claves que empiezas a abrir tú para el cliente, pero vas acumulando y tenerlo desordenado en un sitio. Pues mira, me voy a compartir con el cliente en un Drive, en un Dropbox, en cualquier elemento que me permita tenerlo sincronizado con el cliente y que el cliente siempre pueda acceder en el caso de que a mí me pase un tren por encima y que yo desaparezca.
Sí, o tener un librito de welcome, que esto lo he visto en algunas empresas.
¿Un librito de welcome?
Sí.
A ver.
Lo he visto en algunas compañías, que claro, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Como tienen más recursos pueden hacer más cosas, donde tú tienes unas hojas que te explican cómo está esa página web, uh-huh. En dónde está subida, con qué arquitectura, qué lenguajes utiliza.
Eso ya es del libro, eso ya muy ordenado.
No, pero está muy bien, uh-huh. Está muy bien pensado, porque sí, sí. Cuando ocurre ese desastre... no se ven las imágenes. ¿Dónde están las imágenes?
Ya.
Vale, no está en esta carpeta. Ah, vaya, que está subido a este servicio. Y además por el centro hay un CDN. Tienes que saber que eso está así. O si una persona se incorpora al proyecto, va a estar perdidísimo. O tal vez no sabe cómo vosotros nombráis el CSS. Por ponerte un ejemplo muy, muy pequeño. Y eso, los errores se van acumulando y si no hay una supervisión adecuada, eso se puede convertir en un error de unas magnitudes difíciles de medir.
Sí, sí, sí.
Entonces un librito o digamos un readme o un texto que aunque esté en el propio repositorio.
Ya, te entiendo, sí.
Que venga todo explicadito y te diga, oye, en el caso que fuera necesario para instalar esta página de nuevo, pues mira, estos son los comandos que tienes que tomar. ¿Que utilizas Tailwind? Pues esta es la línea que tienes que ejecutar y todo... Simplemente.
Bueno, eso ya sería, vamos, eso es de nota, eso ya para gente pulcra.
me estoy señalando a mí mismo porque eso yo lo hago y nadie me lo agradece, pero el siguiente que viene detrás de mí, espero que un día me llame por teléfono o me invite a una pizza. No de
luego, otra cosa que también viene muy bien es cuando alguien tiene una identidad, yo lo digo porque cuando lo he hecho, con el tiempo se agradece. Tú tienes una identidad corporativa creada y tienes unos logotipos, tienes un dossier, tienes cosas que te están pidiendo continuamente. Entonces está bien, oye, voy a crear una página web, una parte de comunicación o de press kit en el que la gente pueda descargarse el logotipo de la empresa en vectorial, pueda descargarse una guía de estilo, una tipografía.
Eso,
¿no?
Es la leche.
Eso ya está, pero hay empresas que lo hacen y está muy bien, pero oye, tampoco hace falta ser una gran empresa para decir, oye, pues mira, es un servicio adicional que tengo en la página web que continuamente me está, todo el mundo estamos pidiendo continuamente logos. Oye, pásame el logo en vectorial porque tengo que hacerlo en un fondo. Eso también son tareas que ya digo que son tareas que si te las propones y te las escribes para hacerlas, pagan su precio. O sea, con el tiempo es la diferencia entre tener una página web productiva o tener una página web que siempre tiene problemas. Bueno, Andros, tenemos este episodio, tenemos radar, tenemos esta semana radar.
Hemos vuelto.
¿Qué traes para radar?
Pues he traído tres enlaces. Uno, pues una herramienta común. Otro sería un pequeño script que me ha gustado mucho, que creo que puede ser útil para cualquier desarrollador, tanto de front como de backend. Y el último, un artículo sobre uno de los ingenieros de Google.
Muy bien, muy repartido.
Entonces, empiezo por la herramienta. DuckDuckGo.
DuckDuckGo.
O DuckDuckGo. Yo es que lo
como
leo
los patos,
para
los
que
patos.
La gente pueda escribirlo.
Pero bueno, ¿qué vas a contar de DuckDuckGo que no sepamos?
Claro, tal vez haya gente que no lo conozca, haya visto por ahí el logo, tenía que haberme traído la camiseta, donde es una especie de patito con un fondo naranja.
Sí, es un pato, sí.
Vale. ¿Qué hace esto? ¿Qué es esto? Pues es un buscador.
Ah, pensaba que era para limpiar el cuarto de baño.
Un ambientador, ¿no? Lo que hace...
Sí, porque estás hablando de un buscador que, sí. A ver, no es tan desconocido.
En absoluto. Uh-huh. Pero creo que la gente no sabe utilizarlo correctamente.
Explícate.
Vale. Tiene atajos que te permiten ir mucho más rápido hacia esta información. Por ejemplo, hacer búsquedas en YouTube, en Stack Overflow, a conseguir colores, convertir monedas... Incluso conseguir convertir un color de negativo a positivo, o quiero decir que tiene un montón de utilidades que puedes aplicar directamente. Además, que te puedes personalizar para que sea más fácil de leer, cambiar el color, puedes sincronizarlo de muchas maneras con dispositivos. Es una herramienta...
Sí, que no es una herramienta que se explica por aquello de cuidar de tu privacidad. Además, es una herramienta muy sólida.
Ellos se venden apoyándose justamente en eso. En nosotros no guardamos tu información.
La vendemos, exacto.
De hecho, no queremos ni siquiera que te registres. Uh-huh. Tú utilízalo y ya está. Y está, eso está muy bien. Pero poquito a poquito se ha ido convirtiendo en una utilidad que no solo te busque ayudar, sino que además te dé como ese azúcar que hace que sea mucho más productivo, ¿no? Estar uh-huh. dentro de él. Pues que te da la previa del código,
ajá.
que tú buscas cómo sea en PHP, cómo se ordena un array, y pum, ya te lo da. O sea, no te hace falta que entres dentro de una página web, o bueno, un montón de utilidades.
Yo tengo DataGoble en Firefox, lo tengo como motor de búsqueda, y ciertamente funciona muy bien, ¿eh? Funciona
sí,
muy bien.
No le saco
el partido que tú dices, ni mucho menos, pero reconozco que es una herramienta que es una alternativa perfecta para Google, pero sin ningún problema.
Sí, ha ido mejorando muchísimo. Yo cada 2x3 utilizaba el atajo para hacer búsquedas también en Google, pero es que ya me estoy quedando. Yo digo, es lo que necesito, es suficiente.
Muy bien.
Vale, pues
¿qué más?
Es el primero. El segundo es un script que te ayuda a hacer copias de seguridad de una carpeta, pero además te lo ordena de forma semanal, de forma diaria y mensual. Uy, perdón, me he liado. De forma diaria, semanal y mensual.
Uh-huh.
Y además es incremental esas copias. Es ejecutar y ¡pa! Ya lo tienes. Tienes que despreocuparte completamente. Puedes poner un cron. Y va de la carpeta A a la carpeta B.
Pero cuando puedes ponerle un cron, te refieres a que tú en línea de comandos ejecutas, haces el cron. Pones en la línea.
Lo automatizas para que eso
te haga una presura todo. Lo tienes que hacer tú.
Sí.
Vale.
Sí. Y eso está muy guay, pues si tienes una base de datos o tienes una carpeta con imágenes de productos del cliente que necesita tener una copia. Cualquier cosa que necesites rescatar en algún momento determinado.
Uh-huh.
Descargar, te lo activas y ya empieza a funcionar por sí solo. Y ya el último enlace del radar que he traído,
el artículo,
el artículo, pero que también es un enlace, sería una pequeña descripción de cómo utilizan en Google el API REST para darle una estructura que sea coherente, para que sea más fácil al programador o al desarrollador leerlo y trabajar con él. Defiende muchísimo a la hora de poner links de otros recursos. Por ejemplo, si tú haces una llamada de artículos de blog, no te dan la referencia de dónde están los comentarios, te dan el enlace para que tú directamente vayas a hacer esa búsqueda con tu cliente, con tu Ajax. Y lo defienden con unos argumentos muy sólidos, ponen ejemplos de experimentos que han hecho ellos, y al final es lo de siempre. Todo este tipo de contenido está hecho para que sea legible por un ser humano.
Uh-huh.
La máquina ya se preocupará. Y eso es lo que he traído.
Pues oye,
¿y tú qué?
Has hecho ahí un trío de recursos interesantes. Yo traigo, a ver, la semana pasada estuvimos hablando de Tailwind.
Sí,
traigo un recursito que es para crearte tu hoja de estilo, tu guía de estilo, mejor dicho, con el de tu sitio web. O sea, tú coges, me refiero, si utilizas Tailwind, tú personalizas Tailwind y tú de manera visual con esta herramienta puedes crearte ya de manera, ya digo, en una hoja, una style guide, una hoja de estilo, puedes crearte cómo salen los márgenes, los colores. Está muy bien porque tienes que ir continuamente, especialmente cuando aprendes esta herramienta, tienes que estar continuamente viendo cómo se llaman las clases. Está muy bien, la verdad es que está muy bien trabajada para lo que es aprender y utilizar Tailwind.
Sí, es como un previsualizador de tu archivo de configuración.
Sí, exacto, del tailwind.config.js. Sí.
Y además estoy viendo que te permite ver todo, cómo quedan los márgenes, cómo queda el texto.
Muy visual, exacto, muy visual. Entonces, oye, pues para tenerlo en una segunda pantalla y estar ahí aprendiendo, oye, pues es muy, muy interesante. El segundo recurso es una cosa que me ha parecido bastante interesante porque normalmente cuando uno busca o tiene sus fuentes a la hora de buscar iconos vectoriales, pero este servicio lo que ha conseguido es seleccionar de varias fuentes muy importantes de iconos, las ha juntado en una página web. La página web se llama Icongram, o sea, icongr.am, Icongram, ¿vale?
Qué bien pensado el dominio, ¿eh?
Sí, está muy bien. Y con esta página, ya digo que lo que hace es recopilar diferentes fuentes, y lo que van a hacer pronto es que tú puedas poner en una búsqueda, un cajón de búsqueda, que pongas tú, estás buscando un icono de un globo terráqueo y te aparezcan de las diferentes librerías los que están referenciados como globo, ¿no? O como, no sé, o como carpeta, y tú puedas elegir y descargar el vectorial de ese icono. O sea, qué creo guay. Que es una herramienta muy interesante porque a veces estás buscando, pues mira, estoy buscando el icono de GitHub o estoy buscando el icono de Facebook. Y oye, pues mira, pues es una buena herramienta para tenerlo siempre a mano, me parece interesante.
Sí, porque aquí te evitas tener que rebuscar en diferentes páginas web y servicios, lo tienes todo aquí centralizado, como si fuera una wiki, y vas pum, directo al
sí,
recurso que necesitas.
Sí, ya es un típico recurso que tú tienes ahí en marcadores, y cuando te hace falta un icono, pues es una forma de tenerlo siempre ya a mano, ¿no? Es fácilmente descargable como, ojo, como vectorial. Y el último recurso es una librería, que ya hemos tratado alguna de estas, que es para las típicas animaciones cuando haces scroll. Ya hemos hablado de alguna. Me acuerdo que ya hablamos en su momento de una que estaba bastante bien, no me acuerdo el nombre, pero estaba bastante bien. Y esta se llama AOS, es Animation on Scroll. Y Animation on Scroll lo que hace es tener por supuesto, las típicas animaciones, pero la ventaja que tiene Animation on Scroll es que tiene una gran cantidad de opciones, muchísimas opciones. Y tiene la capacidad de trabajar muy bien con tu marcado HTML y con tu JavaScript. Puedes añadir muchas cosas en el JavaScript y hacerlo de manera limpia. Me ha gustado mucho, no la conocía, la vi en un proyecto el otro día y digo, bueno, está para el radar.
Hombre, y además estoy viendo que es hiper sencilla de utilizar.
Sí.
Tiene su link de CSS, su CDN, su JS. Y ya el otro es un atributo.
Sí, o si lo quieres con un gestor de paquetes, lo puedes hacer con un gestor de paquetes. Yo lo instalé con un gestor de paquetes y va fenomenal con lo que... O sea que es otro de esos recursos que puedes jugar con ellos.
Sí,
o
sí.
Se puede incorporar esto en el próximo proyecto, a ver cómo queda. Y he visto algún ejemplo de alguna página y hay efectos súper chulos, muy sutiles y muy atractivos, que eso es lo que interesa.
Me ha encantado.
Bueno, Andros, con esto ya terminamos el episodio.
Sí, la verdad es que ha estado muy bien. Hemos tocado de todo un poco y nos hemos reído un rato.
Yo con la pizza esta mañana me he partido de risa.
Ay, no me lo recuerdes. Aún me estoy recuperando.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio 104. Recordaros que estamos encantados de recibir cualquier valoración, comentario o reacción en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos un canal de Telegram. Como siempre, estamos grabando en las instalaciones de la Escuela de Diseño y Artes Digitales y de CREA, y por eso les tenemos que dar mucho las gracias por seguir confiando en este programa. Como siempre, os emplazamos al próximo episodio de República Web, el 105, que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias
y portaos muy bien.
¡Hasta pronto!